Durante todo este curso estamos dedicando el último martes de cada mes en esta programación de la UNED a hablar de ciencias ambientales. En este tiempo hemos podido escuchar distintos asuntos ligados con la problemática medioambiental y las aportaciones que desde otras disciplinas del conocimiento se hacen a este apasionante mundo. Esta es la última revista de ciencias ambientales por este curso y queremos aportar una visión más, la de la sociología. La sociología ofrece una serie de instrumentos de investigación que son útiles para el análisis de las cuestiones medioambientales en cuanto a cuestiones sociales. Su origen son diversas corrientes metodológicas que se orientan hacia la comprensión del medio ambiente como un problema social en el seno de nuestra sociedad. Abrimos ya la revista de ciencias ambientales y lo vamos a hacer de una manera muy especial, invitándoles a que escuchen algo. Hace casi 2 años, una campaña publicitaria, galardonada posteriormente por el Centro de Arte Reina Sofía, irrumpió en las pantallas de la televisión en forma de anuncio. Un joven entra sudoroso en una habitación, dispuesto a encender el aire acondicionado, y se plantea el siguiente dilema. Vamos a escucharlo.
Tío, no paro de sudar. Voy a poner el aire.
Eso, ponlo. Carguémonos el planeta.
Pero, ok, vale, no pongamos el aire. Sigamos tus teorías. Ahorremos energía, es eso, ¿no? Apaguemos todo lo que no sea imprescindible. ¿Pero qué es imprescindible? ¿La nevera es imprescindible? Según tú, ¿no? Para que funcione, necesitamos electricidad. Y para llenarla, necesitaríamos transportes. O sea, más calentamiento global, contaminación... Así que nada, olvidémonos de vivir como hasta ahora. Imagina cómo sería ese mundo. Las escuelas cerrarían. Todo perdería sentido. Dejaríamos nuestros trabajos. ¿De qué nos servirían? La gente abandonaría las ciudades. ¿Qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que abandonarlo todo. Diríamos no a todo el progreso conseguido durante siglos. Y volveríamos a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres?
Ok, vale, hagamos lo que dices. Pongamos el aire, ¿vale? Adelante con el progreso. Sigamos exprimiendo los recursos que nos quedan irresponsablemente. ¿Y sabes qué pasará? Que se acabarán. Y cuando esto ocurra, nos preguntaremos, ¿y qué vamos a hacer ahora sin energía? Sin transportes, sin agua corriente, sin nada. Porque llegado ese día, nada funcionará. Y no habrá vuelta atrás. Dejaremos nuestros empleos, ¿de qué nos servirían, no? Y dejaremos las ciudades, ¿qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que dejarlo todo. Decir no a todo el progreso conseguido durante siglos y volver a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres?
Esta historia en forma de cuña publicitaria nos sirve como introducción al programa de hoy, que lleva como título Medio Ambiente y Sociedad. Nos acompaña el profesor Julio del Pino, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bueno, coméntenos por qué comenzamos, por qué arrancamos con esta cuña, con esta historia.
Pues he elegido esta cuña para arrancar el programa porque me parece que es un buen ejemplo de cómo está calando el discurso de la sostenibilidad en la sociedad. Y me gustaría que los oyentes se hubieran fijado, o si no, yo les invito a que se fijen, pues primeramente los aspectos externos de la propia campaña. Se trató, seguramente muchos oyentes la hayan identificado, de una campaña de una gran empresa española que se difundió muchísimo por televisión en 2 oleadas. La que se ha emitido ha sido la primera oleada, y en la que se ponía de manifiesto pues el dilema que trae el asunto de la sostenibilidad. Lo hacía poniendo por un lado, digamos, el avance o el progreso económico, y por otro lado pues la necesidad de que este progreso económico se haga con respecto al medio ambiente. Lo interesante del tema es que se puso la sostenibilidad en el ojo del huracán, en un medio de comunicación de masas como es la televisión, visto por todo el mundo, tanto por aquellas personas que pensamos que están sensibilizadas como por aquellas que probablemente no lo están. Y utilizó también, a la vez que esa campaña televisiva, utilizó el gran nuevo medio de masas, que es Internet, un medio más joven, y de hecho había una invitación en el propio anuncio a que se entrara en una página web que trataba sobre el tema de la sostenibilidad. El mensaje publicitario, de hecho, se daba en el siguiente anuncio. En el primer anuncio, en el que hemos emitido, no se habla en ningún momento de la empresa que hace el anuncio, con lo cual, digamos, el mensaje principal, la fuerza del mensaje, no estaba tanto en la marca como en el mensaje de la sostenibilidad. Evidentemente, lo que pretendía la empresa era que vinculara a esta imagen de sostenibilidad a su propia marca. Y, por tanto, nos llama la atención de que sea la propia que sea una gran empresa la que quiere hacer de la sostenibilidad bandera. Esto se hizo hace año y medio. En este año y medio ya vemos muchísimas campañas. Por ejemplo, es muy curioso los discursos que se da en las campañas publicitarias de los automóviles, que cada vez, digamos, publicitan más la ecología de sus motores, los consumos, o sea, aspectos que no tienen que ver con los clásicos de potencia, de ligados a la virilidad en el contexto de la sociología del consumo, etcétera. Algún asunto más externo al anuncio, pues se trataba de dos jóvenes, es decir, que es un mensaje que va dirigido a jóvenes, pero que proviene de jóvenes, es decir, el tema de la sostenibilidad es un asunto nuevo, por decirlo así, en la agenda pública. Y además el anuncio abrió un debate en Internet muy interesante sobre la sostenibilidad. Por un lado había mucha gente que alababa el anuncio y por otro lado pues había, por supuesto, detractores que, sobre todo, digamos, lo más criticado de esta campaña pues era que una gran empresa que se dedicaba a actividades, digamos, de carácter contaminante, en teoría, ¿no? Este, digamos, era el típico foco de contaminación hace unos años, pues ahora se presenta precisamente como una empresa comprometida con el medio ambiente. Y yo creo que por eso me ha parecido muy interesante empezar con esta cuña. Ya yendo al mensaje, yo no estaría de acuerdo con el concepto de sostenibilidad que defiende el anuncio, puesto que sobre todo lo que hace es enfrentar al desarrollo económico con los valores ecológicos. La sostenibilidad no solo quiere que el desarrollo económico y la sostenibilidad ecológica, si vale el término, valgan, sino que persigue un objetivo muy importante que ya se definió en la cumbre de Río del 92, que es precisamente que esto se haga con un desarrollo social sostenible, que sea un desarrollo social que permita que la gente pueda vivir. El dilema está muy bien planteado en el sentido de que dice claramente, bueno, sin desarrollo económico es evidente que no podemos vivir, no podemos sostener a la cantidad de población a la que ha llegado el mundo en estos tiempos, pero tampoco podemos vivir sin hacer caso a los límites del crecimiento económico, ¿no? En la frase del famoso informe del Club de Roma de los años 70, ¿no?, que hablaba de los límites del crecimiento económico. Bueno, pues claramente esto, que era un embrión hace 30 años, se ha convertido actualmente en un tema importante en las agendas públicas, y lo que es más importante y lo que precisamente señala este anuncio es que va calando en la sociedad.
Y por ir profundizando ya un poquito más en el tema, ¿qué futuro queremos entonces? ¿Un crecimiento económico o un respeto al medio ambiente? ¿Cuál es la respuesta que da a este dilema la sociología?
Bueno, yo creo que la sociología, he intentado explicar antes precisamente que la sostenibilidad se basa en tres patas: la económica, el progreso económico, el progreso ecológico o la sostenibilidad ecológica, y la sostenibilidad o el progreso social. Y en ese sentido, pues claro, la sociología lógicamente está implicada en que las tres patas no se olviden, no como en el caso del anuncio que hemos visto, donde solo se hablaba de economía y de ecología, sino que también se tengan en cuenta a las personas, porque si no, no puede haber desarrollo sostenible. Puede ser que haya un tipo de progreso o de crecimiento que sea económico, que respete el medio ambiente, pero sin embargo cree unas grandes desigualdades, ¿no? Como vemos en tantos países, ¿no? De modo que, claro, la sociología está comprometida con que las personas, los grupos, entren a formar parte de ese concepto de sostenibilidad, que por supuesto no se trata de un concepto monolítico, no se trata de un objetivo al que hay que llegar sin hacer crítica de él, sino que hay que tomárselo muy en serio y ver aquellos aspectos, digamos, en los que también falla. Y muchas veces, pues, interpretaciones vagas, como la que hace el anuncio que hemos puesto, pues efectivamente distorsiona el mensaje. Me gustó sobre todo el anuncio por la llamada de atención que supone, pero efectivamente el mensaje quizá habría que completarlo con la dimensión social del problema.
Las ciencias ambientales constituyen un campo de conocimiento esencialmente interdisciplinar. Sin embargo, las principales cuestiones medioambientales parecen referirse al terreno más puro de las ciencias naturales, por ejemplo el cambio climático o la capa de ozono, la desertificación, etcétera. ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales en estas cuestiones que parecen tan técnicas?
Pues tú lo has dicho, parecen tan técnicas. Con tan técnica supongo que te refieres a que parecen tan del ámbito de las ciencias puras, ¿no? De la biología, de las químicas. Bueno, no en vano, los estudios de ciencias ambientales están, al menos en España, muy ligados a lo que eran antes las facultades y lo que son todavía las facultades de ciencias, ¿no? Bueno, la sociología sí tiene que decir sobre estas cuestiones tan técnicas, porque lo que venimos observando desde la sociología es que podemos ofrecer dos cosas. Una primera cuestión, que son los instrumentos. Son instrumentos para analizar la realidad medioambiental, que no solo se compone de química o de física, no solo son estratos geológicos, no solo son corrientes de agua, sino que tienen relación y solo tienen relación con la sociedad. De modo que si no estudiamos cuál es la acción de las personas, cuál es la orientación de la acción de las personas, es decir, qué es lo que está dispuesto la gente a hacer, por ejemplo, cuando se habla de campañas de incrementar la conciencia ecológica de la gente, bueno, hay que saber qué es lo que está dispuesta la gente a hacer para poderle pedir, porque si se le pide a un estrato de población que separe basuras, pero es probable que ese estrato de población no pueda diferenciar las basuras, pues lógicamente estamos pidiendo peras al olmo. Es decir, que la sociología yo creo que da no un complemento, sino que forma parte de ese cuerpo interdisciplinar que son las ciencias ambientales. Y por otro lado, sostiene un discurso que creo que ayuda mucho en el conocimiento también de las ciencias ambientales, que es el discurso sobre qué es lo que significa las ciencias ambientales. Es decir, el ambientalismo muchas veces se nutre de sus propios conocimientos, de química, de física, pero a veces no se dan cuenta, bueno, los ambientólogos sí se dan cuenta porque ya llevan mucho tiempo de concienciación de estos temas, pero a veces no se dan cuenta de que detrás de los problemas que se pueden medir con tanto y sonantemente, con química, con análisis químicos o con estudios geomorfológicos, etcétera, no se dan cuenta que también sobre ello hay una construcción social, de manera que las propias categorías que parece que están ahí fuera y que los científicos estudian como si fuesen completamente externas a los sujetos, pues muchas veces nos hemos dado cuenta desde la sociología, y esa es nuestra aportación, de que no son unas categorías tan objetivas.
¿Y cuáles son los temas principales que puede ofrecer la sociología a los estudios medioambientales?
Bueno, los temas principales de la sociología para los estudios medioambientales, yo creo que hay, aparte de los análisis aplicados, de los que espero que tengamos oportunidad de hablar posteriormente, yo creo que ofrece un par de cuestiones teóricas muy relevantes para el estudio de del medio ambiente. Yo creo que particularmente habría que hablar de la globalización y de la sociedad del riesgo. De lo que supongo que ya se habrá hablado en otros programas y desde luego en sociología, pues digamos, son dos de las cuestiones más relevantes, pero es que tienen que ver mucho con el tema ecológico. La globalización, lo que nos está hablando es precisamente de límites y el problema ambiental ha surgido fundamentalmente al encontrar esos límites, fundamentalmente al desarrollo económico. Es decir, la preocupación por el medio ambiente surgió fundamentalmente porque se vio que el desarrollo económico no era monolítico, no podía ser infinito, puesto que tenía unos costes muy altos para el medio ambiente. Bueno, pues en ese sentido, la perspectiva de la globalización desde la sociología, que lo que significa para la sociología es una intensificación de las relaciones sociales a lo largo del mundo, que unen lugares distantes de tal manera que los acontecimientos locales están conectados con eventos que ocurren a muchos miles de kilómetros y viceversa. Bueno, pues esto no puede tener ejemplo más claro que en el asunto ecológico. Bueno, pues los desastres ecológicos y, bueno, pues, paradigmáticamente se suele hablar del desastre de Chernóbil, pues bueno, fueron la gran llamada de atención sobre la necesidad de reflexionar sobre los límites de la actividad humana y sobre la necesidad de poner freno a todo esto. De tal manera que la globalización es, por una parte, una realidad, es la realidad de que las distancias se han achicado entre las personas, es la realidad de que el límite ya no está en el ámbito de las personas, ni siquiera está en el ámbito de las naciones, como hasta hace tampoco estaba, sino que el límite de nuestras preocupaciones tiene que ponerse en el globo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la sociología ha hecho un buen esfuerzo. La otra cuestión que yo creo que la sociología aporta a nivel, digamos, teórico, sería la cuestión de los riesgos, ¿no? Hay un sociólogo alemán, que es Ulrich Beck, que, bueno, pues casi todos, digamos, los ambientalistas que reflexionan sobre asuntos de sociología normalmente acaban yendo a él. Pues Ulrich Beck lo que hace es una teoría de la sociedad riesgo, en la que lo que dice es que se ha producido una politización del medio ambiente, de modo que mientras los riesgos medioambientales de toda la historia, que han sido pues las catástrofes naturales, las avenidas de agua, los terremotos, pues cada vez han ido teniendo más coto, han sido cada vez más controladas, pues sin embargo lo que se ha producido ha sido un gran aumento de riesgos producidos por el hombre y particularmente pues por la sociedad industrial, por las fábricas y por, bueno, pues él ponía, de hecho, en su gran libro La sociedad del riesgo, pues precisamente de lo que habla es del riesgo nuclear y cómo eso ha trastocado absolutamente todas las varas de medir que tenemos las personas para encontrarnos no solo con la sociedad, sino también con el medio ambiente, ¿no? Digamos, antiguamente la relación con el medio ambiente era una relación mucho más local, mucho más personal, y la gente no salía de su ámbito. Ahora, sin embargo, es todo lo contrario. Tiene una gran importancia asuntos como el cambio climático, por ejemplo, que parece que incluso la gente dice percibir cuando, bueno, pues, a pesar de que hay cambio climático, evidentemente, pues realmente no es una cuestión que se pueda percibir. Esas cuestiones globales, digamos, han tenido gran importancia en la vida de las personas, ¿no?
Y ante una agenda en la que se tratan asuntos tan complejos como los que estamos hablando, los riesgos, la globalización, ¿qué instrumentos tiene la sociología para conocer los problemas medioambientales?
Bueno, pues efectivamente, dejando un poco de lado los temas teóricos, yo creo que la sociología ofrece unas herramientas para conocer todos estos asuntos que estamos hablando. Yo propondría tres herramientas fundamentalmente, ¿no? Sería, por un lado, las técnicas cuantitativas, que se refieren, digamos, a la cuantificación de datos. Son un tipo de técnicas de investigación social que están muy cercanas al concepto de medición, que digamos que entienden muy bien, que se entienden muy bien desde las ciencias naturales. Luego habría lo que es la metodología cualitativa. Digamos, en la primera parte, pues claramente la gran aportación sociológica sería las encuestas, como modo de medir la opinión pública. Por otro lado, estarían las técnicas cualitativas, que lo que hacen es no solo cuantificar, sino darle color a esos números. Y darle color me refiero a dar significado social a las acciones de las personas. Concretamente en el medio ambiente, a mí me parece muy relevante el estudio de los actores. De los actores, es decir, de las personas que están involucradas en los problemas medioambientales. Nos damos cuenta de que los actores, digamos, están imbricados, están dentro de una estructura social, de modo que cuando estamos hablando del alcalde del pueblo que se niega a recalificar una zona, pues estamos hablando a lo mejor no de ese señor, del señor García, por decir algún nombre, sino que estamos hablando de un tipo de persona, el administrador, ¿no? Sería en este caso el alcalde de ese pueblo. Y bueno, pues a través de las técnicas cualitativas nos permite que con los discursos, con las acciones que hacen estas personas, se pueden construir y se puede dar sentido a las acciones de la gente inserta en grupos. Es decir, la gente no actúa de manera individual, sino que lo hace con referencia pues a su sexo, lo hace con referencia a su grupo de edad, lo hace con referencia a su posición de poder dentro de la estructura social, etcétera. Y finalmente, aparte de las técnicas cualitativas y cuantitativas, yo hablaría de las técnicas participativas. Que se tratan de unas técnicas muy específicas que digamos que unen tanto lo cuantitativo, las encuestas, como lo cualitativo, las entrevistas personales, los grupos de discusión. Bueno, pues lo unen en procesos participativos de gestión. Y precisamente ha sido en las cuestiones medioambientales donde estas metodologías se han puesto más en boga. Y concretamente, pues hay un hecho muy importante, ¿no?, en la agenda medioambiental, que es la Agenda 21 local, digamos, en la que lo que se propone desde Naciones Unidas y luego más o menos se lleva a cabo dentro del ámbito local, pues es precisamente una investigación, acción, participación, de modo que permita la toma de decisiones conjunta entre los administradores, los alcaldes, las personas implicadas, digamos, en la administración del territorio y los ciudadanos, ¿no?
Estamos en los últimos minutos ya de nuestro programa, nos quedan unos 5 minutos, pero creo que podemos sobrevolar por algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué aspectos prácticos o aplicados permiten las ciencias sociales para el estudio de los problemas medioambientales?
Yo me centraría en 3, precisamente bastante vinculados a las propias metodologías que acabo de explicar. En el ámbito cuantitativo, desde luego, tenemos el estudio de la conciencia ecológica. Es un estudio clásico de la sociología en la que lo que se pretende es saber qué grado de concienciación tiene la gente sobre los problemas medioambientales, qué está dispuesto a hacer. Repito que esta cuestión es importante y no se pueden arbitrar medidas sin tener un conocimiento exhaustivo de lo que piensa la población. Sin embargo, estas cuestiones tampoco hay que magnificarlas. Nuestros oyentes deben saber que, por ejemplo, en una encuesta de población general, como es un barómetro del CIS, cualquiera de ellos, el medio ambiente aparece como problema para menos del 3% de la población. Como problema personal, todavía menos. De modo que, bueno, está muy presente en la agenda pública, pero realmente las preocupaciones de los ciudadanos hay que saber, hay que conocer, y lo tienen que saber los políticos que tanta importancia le dan, pues tienen que saber que la preocupación de los ciudadanos, desde luego, no es el medio ambiente. Luego, evidentemente, cuando se pregunta específicamente sobre el medio ambiente, pues se muestra un mayor o menor grado de conocimiento de problemas medioambientales, una mayor solución de estos problemas, ¿no?, en el ámbito personal, o una responsabilización de la gente a los políticos sobre estos problemas, etcétera, ¿no? Eso sería en el ámbito cuantitativo. En el ámbito cualitativo yo citaría el tema, por ejemplo, del agua, que está tan en boga. Bueno, el tema del agua resulta muy interesante desde el punto de vista sociológico, la construcción de los discursos sobre el agua a lo largo de la historia. el agua como elemento de vida es solo una parte del discurso. Sin embargo, este principio del agua como elemento de vida, pues ha llevado durante todo el proceso de modernización, empezando por Joaquín Costa y el regeneracionismo en el siglo XIX, a principios del XX, pues ha llevado a una pequeña locura, si se me permite, a una locura sobre el regadío. De manera que ha parecido que era la gran panacea para la fijación de población en el territorio, etcétera. Y todo esto, pues digamos, con Joaquín Costa primero, pero luego con la dictadura de Primo de Rivera, en la Segunda República, por supuesto, en la dictadura de Franco, con, digamos, una fijación por el control estatal del agua, con el plan de Pantanos, que tiene, por supuesto, no estoy criticando, digamos, que se hiciesen estas cuestiones, pero que hay que saber qué es lo que late detrás de eso. Y lo que late claramente es un control de los recursos por parte del Estado, digamos, de manera que ese control por los recursos lo que trata es precisamente de controlar a la población y decir, bueno, pues le vamos a dar los medios para que ustedes se queden. Sin embargo, la población no siempre, y casi siempre no, hace caso a los políticos. De modo que el gran éxodo migratorio de los años 50 y 60, pues acabó, digamos, con tanto plan de regadíos y tal. Al final, lo que ocurrió fue que se hizo una agricultura industrial y, sin embargo, la gente no se quedó en el campo. O sea que hay fracasos de este tipo que solo pueden explicarse si se hace un análisis detenido de las circunstancias históricas y sociales.
El problema del agua que en la actualidad lo estamos viviendo. Vemos que a lo largo de la historia los problemas se repiten, ¿no? Estamos en la actualidad viviendo también muchos problemas a costa del agua en nuestro país. Pues profesor Julio del Pino, estamos ya a punto de concluir. No sé si quiere añadir algo como conclusión acerca de todo lo que hemos visto en cuanto al título Medio Ambiente y Sociedad. Y ya nos despedimos, profesor.
Bueno, pues yo ya que lanzas la propuesta del tema del agua, pues totalmente de acuerdo. Es decir, la cuestión del agua se plantea además de un modo, curiosamente, digamos, el elemento más novedoso, por solo referirme a uno ya que estamos concluyendo, es el tema de la identidad a la hora de defender el tema del agua. Es decir, esto se ha convertido en una cuestión de Estado o de estos microestados, ¿no?, que a veces parecen las comunidades autónomas. Bueno, pues se ha convertido en una cuestión identitaria de la gente y resulta, digamos, para un espectador sociológico, resulta tremendamente aleccionador y tremendamente curioso cómo se manejan todas estas cuestiones a la hora de sacarlo a la arena pública, ¿no?
De acuerdo, pues ahí queda esa visión desde la sociología de todo lo que está sucediendo con el problema del agua. Profesor Julio del Pino, muchas gracias por acercarse hasta los micrófonos de la UNED.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y buenos días.
Buenos días.
Aquí cerramos esta revista de ciencias ambientales y lo hacemos por este curso. Esperamos que los contenidos que les hemos ofrecido a lo largo de estos meses hayan sido de su interés.